¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a entrar en materia. La primera, Luis del Pino, Cristian Campos, Javier Albiach. La primera palabra la tendrá Albiach, que me ha dado una pauta importante para entender la media lengua de Carmen Calvo, aunque ya digo que cuando habla Carmen Calvo, con su torpeza habitual, el que ha pensado lo que dice es Cándido el Malo. Porque aquí el arquitecto de las fechorías jurídicas, de todas, es Cándido el Malo, conde Pumpido.
Pero tiene sus ventajas escucharlo en la voz de Carmen Calvo, que como desbarra fácilmente, explicita muchísimo las
cosas. Pero tienes la tentación de tomar la broma, sin pensar que habla mal lo que otro malignamente ha inventado. Entonces, bueno, no. Pero antes vámonos a Telefónica.
Sí, vamos a Telefónica.
Mira, allí Carmen Calvo no puede entrar. No. En Madrid 42 no puede entrar. Te hacen dos horas y media de examen de matemáticas.
Pensaba que decías en el distrito Telefónica. Digo, ¿cómo que no puede entrar en el distrito Telefónica?
No, el distrito sí. Además, seguro que le pagamos.
Primera pregunta, Pixie Dixie.
No, en 42madrid.com, en el campus 42, hay que
pasar falta tener
una serie de exámenes.
Pero hay que pasar. Lo hemos contado aquí porque además es fascinante. La mitad no tienen título de ingenieros o lo que sea. No. Es gente que le gustan las matemáticas y sabe de programación. Entonces, dos horas y media, examen online. Y entonces, si eres bueno, entras en la piscina. La piscina son 6 meses a prueba, nadando con otros, porque muchas veces en programación...
Pero vamos a aclarar esto, porque la gente lo mismo se piensa que entras en una piscina a nadar con otros.
No, llaman la piscina. Eso, acostumbrarte a trabajar. ¿Por qué? Por ejemplo, trabajos de creación de videojuegos, que son a lo mejor 200 personas trabajando 4 años, pues necesitas trabajar en conjunto. Y hay gente que no vale para eso, y hay gente que sí. Bueno, pues ahí aprendes a trabajar
en equipo.
Y si sale bien, entonces ya entras en el campus. Ya para terminar, bueno, antes de terminar ya tienes empleos.
Carmen Calvo en equipo no sabe.
No. De hecho, odia a todos los equipos con los que ha trabajado.
Bueno, pues esto es 42 Madrid. Se pueden informar en 42madrid.com.
Bueno, vamos a entrar en materia. Primero, la cuestión, Gabriel, de lo que dijo ayer una señora que es vicepresidenta del gobierno. Eso, aparte de probar la decadencia de España... Conviene recordar que detrás de Falconetti no hay un ministro, ¿eh? Está la vicepresidenta.
Y que es algo más grave para lo que dijo, que es profesora de Derecho Constitucional.
No, porque tú todavía te tomas en serio.
No, pero que es más grave en función de lo que dijo. Sí. Porque, claro, Falconetti había hecho una especie de arrebato colérico.
Diciendo, parecía.
Los fiscales son míos. Vale, se podía dejar como un arrebato colérico. Pero la señora Calvo lo que hace es dar el soporte teórico-académico de eso. Y efectivamente, lo que dice literalmente en uno de los pasajes de su intervención, yo lo oí ayer a través de radio y no me lo creía que había oído mal. De hecho, cuando vine aquí, les pedí que me pusieran la grabación y dice literalmente, la Fiscalía no es poder judicial. Naturalmente, decir la Fiscalía no es poder judicial significa decir, en nuestro sistema español, la Fiscalía es un órgano del gobierno, cosa que dice inmediatamente después. Ahora bien,
¿qué es lo que había
naturalmente,
dicho? Lo que el presidente le había obligado a decir al periodista,
exacto,
porque
sí,
al final el que lo dice es el periodista.
Sí, pero ahora formulado en los términos académicos, exacto, la Fiscalía no es poder judicial. Naturalmente, sí, el abogado de Puigdemont no es idiota, lo que irá es inmediatamente con esas declaraciones al juez que tenga que decir sobre la extradición para decir, mire usted, La vicepresidenta del gobierno español dice que en España no la fiscalía la fiscalía no es poder
que
judicial.
No hay poder judicial, así que, porque piden así que ustedes una extradición y no la pide un juez, la ha pedido el gobierno.
Así que ya me dirá usted qué hace usted con los informes de la fiscalía.
Claro.
Y se acabó la historia.
Bueno, lo trágico es que la fiscalía sí es poder judicial. Pues claro. Es más, el único poder de los tres poderes, el único que explícitamente aparece en la Constitución es el poder judicial.
Naturalmente.
No se habla del legislativo y del ejecutivo, pero sí del poder judicial.
¿Qué sucede? ¿Con qué juega la señora Calvo? De un modo muy torpe, pero efectivamente juega, y supongo que le han pasado la plantilla al respecto, con el hecho de que en España efectivamente es extremadamente problemático el modo de relación de la fiscalía con el gobierno, a medida en que el gobierno designa al fiscal
general del Estado,
y a continuación la fiscalía opera por vía jerárquica, de tal modo que cada fiscal es en realidad un teniente fiscal, es la expresión exacta que se utiliza.
Sí, claro.
Pero naturalmente eso que es un punto chirriante del funcionamiento español no permite en absoluto decir que eso no sea poder judicial. Y claro, si tú dices que eso no es poder judicial, entonces ningún juez europeo puede aceptar tus peticiones.
Es que la sospecha es, porque si lo hubiera dicho solo Pedro Sánchez, podrías decir es un lapsus o el hombre no lo conoce.
Un arrebato.
O si lo hubiera dicho solo Carmen Calvo, pero lo han dicho los dos, con lo cual cabe la sospecha de que eso es un plan para boicotear la entrega de Puigdemont.
Si me permitís, tiene además un remate, que yo alucinaba, ahí sí realmente no entendía lo que estaba diciendo, que son las declaraciones del presidente del Senado,
Manuel Cruz, diciendo
que el señor presidente había hablado no en tanto que presidente del gobierno, sino en tanto que presidente del Estado. ¿Qué demonios es un presidente del Estado en una monarquía?
A mí la verdad es que
Manuel Cruz es que debió copiar ya en los exámenes de primero de bachillerato, porque se ha descubierto que dos de los premios los plagió de sí mismo.
Perdón,
y no se han atrevido a Anagrama y no sé qué otro. Lustre. Y dice, este es un gran teórico
Rincón de una Lago. Conclusión fantástica de eso.
Sí.
Está hablando como presidente del Estado en un periodo de transición en el que no hay parlamento.
Presidente de la República.
Y por lo tanto, dice, asume en sí todos los poderes del Estado. Oiga, usted va a un juez de cualquier país civilizado del mundo y le dice que en España hay un señor que asume como presidente del Estado todos los poderes del Estado.
Sí, sí.
Oiga, mire usted, no me siga hablando.
Dice, usted es de Venezuela, ¿no? Dice.
Exacto, claro.
Pero a mí me da miedo el que tengamos un presidente de gobierno que desconoce que existe la separación de poderes y que la fiscalía es un órgano independiente. Una vez que nombras al fiscal general del Estado, a partir de ahí el funcionamiento de la fiscalía es independiente.
Además es vitalicio, porque en la última reforma es vitalicio. Es decir, tú puedes fingir ser una rata del PSOE, pero una vez te ha nombrado, ya puedes ser decente.
Pero a mí, hay otra cosa que me da todavía más miedo, que lo ha mencionado usted antes, que es cómo se produce el intercambio. Dice el presidente de gobierno al periodista, ¿de quién depende la fiscalía? Y el periodista, en la Moncloa, interpreta correctamente la pregunta, que es, ¿de quién depende tu puesto de trabajo, piltrafilla? Y él dice, del gobierno, señor.
Sí.
Estamos en el despotismo iletrado, que es la peor forma
de
despotismo.
Bueno, el periodista se queda en silencio unos
segundos. Se queda callado, porque el periodista ve, ahí le pasa por la cabeza si tiene niños, está en el colegio, el mayor, a lo mejor tiene dos matrimonios, el mayor ya está para ir a Estados Unidos, claro, si yo pierdo ahora los trienios, a esta edad ya no me contratan. Eso pasa por su cabeza, pero como cuando te vas a morir. O sea, que en 20 segundos pasan todas las nóminas que tienes y las que puedes tener. Y claro, él contesta lo que le ordenan contestar, porque además, con la cara que lo mira, esa cosa brutal que tiene, que es que se parece que está a punto de abofetear al mundo entero. Claro, y el tío contesta lo que quiere.
La entrevista en su totalidad es colérica y además demuestra que el presidente del gobierno es muy mal educado. Porque si hay algo, hoy se comenta mucho de la entrevista valiente de Íñigo Alfonso, que bueno, eso cada uno lo podrá calificar como quiera. Yo no considero que fuese tan buena entrevista. Sin embargo, sí que mostró tener bastante más educación que el presidente del gobierno. Eso sí que
el susto que demostró. Llevaba.
hay un par de titulares hoy en la prensa que sí que apuntan, bueno, pues ¿por qué surge esto o por qué puede surgir esto en este momento? Si es realmente un error o un fruto del cansancio, que es la explicación que se dio ayer desde Moncloa. Hoy La Razón abre con la siguiente declaración de los fiscales: o Sánchez es un ignorante o compromete a sabiendas la entrega de Puigdemont. Esto lo apunta hoy el diario. Claro, aderezado con la imagen que vemos en la portada de ABC, Torra y los CDR iban a declarar la República Catalana tras secuestrar el Parlament, la gente de paz en el independentismo, a uno de los detenidos empuñando un fusil, retratándose, que es uno de los documentos que encontrado los CDAX y la policía.
Es
la Guardia Civil.
Pero ahí entramos en la gran cuestión de fondo, que eso sí que quiero ver cómo lo veis. O sea, yo recuerdo cuando detienen a los ocho, que como García Castellón es un juez que va a la suya, sí, hay cosas que haces que te gustan, otras que no te gustan, claro, la audiencia es lo más ejecutivo, digamos, de los tribunales, porque está diseñado contra el terrorismo, como es el caso, y contra el narcotráfico. Y ahí debería de quedarse, exclusivamente. Aquellos juicios que no se pueden hacer en el juzgado natural por razones de seguridad, que en el caso del narcotráfico es evidente y el caso del terrorismo también. Vamos, no habría habido un etarra condenado si los juicios fueran en San Sebastián. Eso lo sabemos. Y jueces contra el narcotráfico en México y en Perú y en otros sitios han ido muchos años enmascarados. O sea, las cosas como son. Bueno, bien, la Audiencia Nacional en esos asuntos, salvo cuando hay corrupción, Garzón y compañía, tiene fiscales, tiene jueces y el juez que quiere ser independiente, como el fiscal que quiere ser independiente, lo es. Castellón lo es. Cuando detiene a los ocho, que lo primero que sale es que su jefe es Torra, ¿por qué no detiene a Torra? Es posible que porque la Guardia Civil le pide, señor juez, espere, porque es que hay más células.
No, y aparte por otro tema, yo en esto sería prudente porque las declaraciones de los detenidos, ninguno de ellos ha hablado directamente con Torra. Todos son testimonios de referencia y aparece por ahí la hermana, etcétera. Entonces,
el hijo.
Hoy por hoy no existe ninguna prueba fehaciente de que Torra estuviera al tanto de esa célula. No digo que no sea así, simplemente digo que no existe prueba, con lo cual no hay manera por el momento de ir a por él. Veamos cuando avancen las investigaciones, veamos cuando declaren...
Pero ojo, que es que el PSOE es el PSOE. Y el día de reflexión te puede detener a Torra.
Ah, bueno, eso no lo descarté.
Oye, pero que lo pueden detener la brigada de delitos financieros, ¿eh? Y recuérdese que eso ya lo ha hecho el gran Cristóbal Montoro, que detuvo a uno de su gobierno, unos tíos que trajo de aduanas.
Bueno, si quieres,
pues, o sea, básicamente... que es que aquí el telediario salió lo mismo. Pues salió con un tío que además estaba tan recién hecho que llevaba colgando la etiqueta. Era nuevo lo de aduanas que llevaba, que era un tío de aduanas. Dice, ¿pero qué hace un tío de aduanas en el barrio de Salamanca deteniendo a un tío? Lo detuvo tres manzanas. Lo justo para el telediario.
¿Se acuerda usted cuando publicamos en su día Libertad Digital un informe sobre el sistema SITEL con el que nos espían a todos, que Rubalcaba lo sabía todo de todos?
Sí.
En España había en aquel entonces, no sé cómo estará ahora, cuatro sistemas SITEL. Uno lo controlaba la policía, otro la Guardia Civil, otro el CNI y otro el Servicio de Vigilancia Aduanera, por supuesto.
Claro.
¿No? Todo ello sin control judicial.
Ninguno. Pero bueno, es que el otro día, más allá de SITEL, el Instituto Nacional de Estadística, dirigido por un íntimo del presidente del gobierno, más Correos, dirigido por un íntimo del presidente del gobierno, más Tezanos, íntimo del gobierno del PSOE, que sea. O sea, es que tienen el voto por correo en sus manos. Y han aprobado hace poco, con la estupidez patológica de la derecha, que se traga cualquier cosa que haga la izquierda. Yo no he visto cosa igual. Entre la indolencia y la indigencia intelectual es tremendo. Resulta que ahora el voto por correos, hablamos de más de 1 millón de votos posibles, ¿eh? Posiblemente estará en 1.200.000, que eso te cambia las elecciones. Te resulta que ahora lo vuelcan en el voto general. De manera que si tú en Madrid quieres saber si tu voto ha llegado, tú puedes consultar la lista. En el extranjero ya no. En el extranjero está en manos de correos y adiós, porque lo ha volcado en el ordenador central. Y bueno, ¿y cómo sé yo que no me han robado mi voto? No lo sabes. No lo sabes porque se ha probado que se vuelquen los datos del extranjero en los datos generales. Y dice, anda. eso es para agilizar, ¿no? Para agilizar y lo que te permite hacer.
Oiga, y en materia de violación de derechos ciudadanos, esto que se ha anunciado que se va a hacer, sin la menor resistencia por parte de nadie, de que los datos de todos los ciudadanos usuarios de teléfono móvil, es decir, de todos los ciudadanos del país,
de las tres principales,
van a ser
compañías
controlados sin autorización, sí, de sus propietarios.
No, y si
oiga, eso es una violación monstruosa.
Yo es que no, claro, no puedo renunciar a tener un teléfono. Si no, renunciaría. Es decir, si hubiera una compañía en España que dijera, los teléfonos de mis abonados son sagrados y no se los doy a ningún gobierno, ni Estado, ni cosa que se le parezca.
Hombre, yo lo que espero es que digan en qué día se va a hacer para ese día meter mi teléfono en la nevera y dejarlo
no,
todo el día dentro
igual,
de la nevera.
No, es igual, porque lo tienes pillado
ahí,
por
ahí
otro
la cuestión sería no que no den los datos, sino que alguien exigiera explicaciones exhaustivas de cuál es el método de anonimización. Es decir, si sustituyen cada número de teléfono
es
por
que aunque
un
sea,
número
no, que no, entras ya en la trampa, porque te van a garantizar que son anónimos. Todos
si
sabemos
aunque, si es que
eso
anónimo,
es mentira.
Y aunque sean anónimos, da no lo mismo. Son. El Estado, en función de que se arroga la potestad de poder disponer de los datos de desplazamiento masivo de sus ciudadanos,
pues mire,
aunque
yo
sea anónimo.
Yo le doy una razón. Si los datos se anonimizan convenientemente, serían muy útiles, por ejemplo, para planificación de temas de tráfico.
Ja,
saber
lo
cuál
sé,
es lo que
sé. Esos datos los tienen directamente en las carreteras. Para eso no necesitan tu teléfono. Ese teléfono es para saber dónde estás. Ese teléfono, ese mecanismo, es el que ha empezado en China, que se llama Plan 2025, que tendrá controlado a todo chino, en todo momento, en todos los ámbitos de su vida.
Pero no seamos ingenuos. Vamos a ver, si el gobierno quiere saber dónde está Federico Jiménez Los Santos o Gabriel Albiac,
no
necesita decirle a las operadoras,
no,
denme los datos masivamente. Con decirle a su propio dentro de una operadora, oye, pásame los datos de Federico, los tiene
el día de la
Si la cuestión importante no es don Federico Jiménez Los Santos o Gabriel Albiac, la cuestión importante es cuál es el comportamiento masivo de la sociedad. Hay un libro, en mi opinión, imprescindible en este momento sobre eso, que es el libro de Susana Zuboff, La sociedad del control, analizando hasta qué punto la potestad de los estados a través de las redes telemáticas es en estos momentos algo sin precedente. No ha habido estado totalitario que haya tenido ese poder.
Bueno, y eso es chino. Es decir, el invento este que están desarrollando todos los países es chino. Lleva 20 años funcionando, pero ahora ha alcanzado un nivel de excelencia técnica impresionante. Por ejemplo, lo estamos viendo en el caso de las encuestas. Claro, ellos tienen encuestas que nos ocultan a nosotros, encuestas que los partidos hacen con nuestro dinero y nos prohíben comentar y publicar. Las ocultan, pero ellos las tienen.
Sí, es completamente ridículo.
Con lo cual, te mandan la propaganda segmentada. El otro día leí que en el PP, empeñados en no llegar a 100 escaños, dice que van a 110, como se empeñen, no llegarán. Va y fichan a una que ya tuvo Rajoy. Es uno de los grandes éxitos de Rajoy. No sé si es el de 123 o 137. Es una rubia imponente que aparece al lado de Mariano, así con esa barba, tal, haciendo así. Y había sacado 130 escaños. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que te hacen? Segmentar el dato, que eso está inventado, para lo cual necesitas tener muchos datos de la vida privada de la gente y mandarte la propaganda. ¿Quién tiene un hijo discapacitado? Ayuda para el discapacitado. ¡Bum! Y recibes en tu correo. ¿Quién tiene un problema de llegar a fin de mes? Y tienes... ¡Pum! Y te llega el correo a fin de mes. Es que, claro, es un control a la hora de la oferta electoral tan brutal, tan personalizado. Ahora, esto que se puede saber, ¿quién ha votado en cada casa?
Pero claro,
en cada casa se sabe,
bueno,
ayer por
los
barrios.
Fíjate, la cuestión de la inmigración, de los menas de Santiago Abascal, que denunciaba durante el debate. Ayer había reportajes en periódicos, en El País y en El Mundo en concreto, que te decían exactamente lo que habían votado los ciudadanos que viven en los edificios de enfrente del centro de
Menas. Es un control por manzanas.
Que votaban al Partido Popular y el resto alrededor al Partido Socialista.
Pero es que esos datos no es que puedan estar ya manos del gobierno, es que están en manos de particulares. Ayer, no sé si lo sabéis, un grupo separatista radical que funciona en internet, en grupos de Telegram y tal, Anónimos Cataluña, dio la localización real, en tiempo real, de Pablo Casado y de Lorena Roldán en restaurantes de Barcelona. Dijo, ahora mismo Lorena Roldán y Pablo Casado están aquí, en este restaurante. Claro, eso abre unas posibilidades.
Bueno, sobre todo si la Fiscalía no es un poder judicial, sino que es un tentáculo siniestro del gobierno y no te protege, porque si no ese grupo es investigado por la Guardia Civil, que tiene un gran equipo de investigación tecnológica, y va a la cárcel 20 años. Pero 20 años, o sea, el tío que entra a saco en la vida privada poniendo en peligro la vida de los demás es como un intento de asesinato. 20 años para cumplir como mínimo 10. Oye, y ya los nenitos chulos empiezan a dejar de chulear. El día en que los padres en el País Vasco empezaron a apagar los autobuses que quemaban los niños dejaron de quemar autobuses. Lo único que no se ha ensayado nunca allí es la represión. Al revés, siempre es el incentivo del dinero.
O sea, se suele achacar mucho al adoctrinamiento lo que pasa en Cataluña. No. Lo que pasa en Cataluña no es producto del adoctrinamiento, es producto de la impunidad.
Claro.
Llevan 30 años impunes. El adoctrinamiento lleva a otras cosas, a que cuando un canalla ataca a un constitucionalista, entonces haya otros que aplaudan. Eso es adoctrinamiento. Sí. Pero el que el canalla ataque es por la impunidad, porque no se ha ensayado la represión, como usted bien dice.
Pero no se ha ensayado nunca.
Bueno, otro dato que conocíamos ayer justo después de toda esta intromisión del presidente del gobierno, o no, voluntaria o no, el tracking post-debate del Partido Socialista que lo despachaba a los, despachaba a los periodistas que siguen en la caravana.
Falso, pero vamos a ver por dónde va la falsedad.
Y que hoy además es noticia de apertura del diario El País, que es el único diario que no va a toda página o bien con las declaraciones de los CDR o bien con la cuestión de la Fiscalía, ¿no? El titular del País es hoy: el ascenso de Vox desata los nervios en los grandes partidos en la recta final. Además, publican un artículo de Pedro Sánchez en donde insisten que existen ámbitos de diálogo si los líderes separatistas abandonan definitivamente la vía unilateral, un poco en la línea...
¿Quiere usted decir un artículo firmado por Pedro Sánchez, verdad? Porque sí, escrito por Pedro Sánchez
está, además, larguísimo, además. Está el tracking también, que situaba a Vox por encima de los 50 escaños y a Ciudadanos en los 15, el que distribuía ayer el Partido Socialista.
Están calcando lo que hicieron las elecciones pasadas, entre 60 y 80 escaños.
Y que coincide...
Eso a mí me lo dijo el propio Ábalos, que ahora lo puedo contar.
Eso está publicado en numerosos medios. Sí, 70 escaños para Vox, decían en la recta final de campaña.
Pero es que cuando los socialistas, como son tan malos, salvo que vengas de la izquierda y los conozcas, cuando alguien en particularmente habla y te cuenta una cosa, tú puedes creer que como es una conversación privada, te dice algo parecido a la verdad. No, siempre es propaganda. Y dice, hombre, no, alguna vez no será propaganda. No, nunca. O sea, siempre es propaganda, porque son así.
Antes ha mencionado usted los 100 escaños, don Federico. Yo le diría a Vox y al PP, ojito con creerse las chorradas de trackings. Vamos a ver, si Vox saca 35 diputados, es un resultado extraordinario. Si el PP saca 90 diputados, es un resultado extraordinario. Si se fijan las expectativas muy altas...
Y si Ciudadanos sacara 30, hasta ganaba la derecha. O sea, aquí el gran problema es que se hunda a Ciudadanos. Y fíjate que todos van en la misma dirección. Votar a Ciudadanos es tirar el voto. No. No. ¿Cómo va a ser tirar el voto? Este es justo el voto que limita. Y además se sabe, porque eso sí lo sabemos, antes de Tenazas o Tezanos, se sabe que el voto de Ciudadanos, que no va a Ciudadanos, va a la abstención. Es decir, hay una parte que va a Vox y una parte al PP. Pero es el 10% en cada caso. Uno no llega y otro se parece que es el 8 y el 10 o el 8 y el 9%. Pero... el núcleo básico se abstiene. Si esos abstencionistas votan a Ciudadanos, ojo, porque entonces todo el mapa cambia.
Yo no creo que Ciudadanos vaya a estar tan bajo como dicen las encuestas.
Yo espero
tendrá
que no esté tan bajo.
Tendrá una caída importante, pero yo creo que estará más cerca de los 30 escaños que de los 15.
Mira, que si llega además, a los 30 escaños, entonces hay posibilidad de cambio.
No, eso olvídese usted. No va a ganar el trifachito, ni en broma la mayoría absoluta. Mira, pero es que no debe ser ese el objetivo
no anunciaste,
para estas elecciones.
Tú obligaste, España te lo agradecerá, a Vox a presentarse en Andalucía, fuiste tú, porque ellos no querían. Pero claro, una mañana sale Luis del Pino con esa voz persuasiva, pero ¿cómo no os vais a presentar en Andalucía? Es una obligación moral después de lo que de Vista Alegre. Pues venga, vamos allá. Fueron y fíjate, cayó Susana Díaz. Pero quiero decir que tú no digas nada. ya has hecho bastante por España. Lo que yo te digo es que si Ciudadanos se mantiene sobre los 30-40 escaños, hay posibilidad de cambio.
Pero aunque no hubiera mayoría absoluta del trifachito, don Federico, si es que lo importante en estas elecciones es que Sánchez va a quedar en peor posición que en abril, con lo ya. cual va a hacer un ridículo sideral.
No, no, ridículo no. Lo que pasa es que el gobierno es de Junqueras. Y por eso es importante que las tres fuerzas estén bien. Y estén bien en Cataluña, además.
¿Me permite hacer una recomendación de voto, don Federico?
A ver.
Yo lo puse ayer en Twitter. Yo voy a votar, no es que esté recomendando esto, la recomendación viene luego. Yo voy a votar a Vox el domingo para el Congreso. Y para el Senado, pues como Vox solo presenta un candidato por provincia, yo voy a dar, con una de las crucecitas, el voto al senador que presenta Vox. Pero me sobran dos crucecitas, así que las voy a emplear en votar al candidato 1 y 2 del Partido Popular al Senado en esa provincia, porque de esa manera se maximiza el resultado en el Senado. Mi recomendación es, si está usted en el mismo caso y usted va a votar a Vox, como Vox solo presenta un candidato, no tire sus otras dos
yo
crucecitas.
Yo creo que ahí lo del Senado es claro, yo lo he dicho. Lo único que tengo claro es que en el Senado hay que votar al PP. Porque tal y como está ahora, en las pasadas era la cosa era distinta, porque ya milagros que sacara 60 escaños. Yo siempre dije, si saca 50, es un éxito de Casado. Pero los tontos se creyeron las encuestas. O sea, tontos. Y entonces se llevaron un disgusto. Después de la basura, después del bolso, después de todo lo de Soraya, la actuación en Cataluña, sacar 50 escaños es una, bueno, una maravilla. Pero en el Senado, el PP está en condiciones de tener la mayoría absoluta. Yo no tengo duda. En el Congreso, tengo dudas. Y hasta el último día no lo voy a... Quiero saber... Bueno, en Madrid es más fácil. Si estuviera en Teruel, Teruel tendría un verdadero dolor de cabeza, porque yo necesito encuestas. Solo hay 3 escaños. Y encima sale Teruel existe. Que existe porque se jubilan los de Teruel, existe y han entrado en política. Bien, pero claro, ya han dicho que quieren ser Revilla, es decir, ser los anchoas de la izquierda, con lo cual ya no.
Ya lo que nos faltaba, un movimiento independentista en Teruel, por
bueno,
Dios.
Bueno, independentista, ¿no? De jubiletas, panteras grises y esas cosas.
Y anchoas. En
bueno, Teruel. Y encima el modelo Revilla, que es la degradación total. Pero claro,
Revilla,
ahí tienes...
ese señor que estaba en Falange...
Ese es el mismo, claro, y por tanto en el PSOE.
Como tantos.
En la Falange, que es el PSOE. Bueno, pero en Teruel tienes el voto Ciudadanos, el voto Vox, el voto PP y el voto PSOE están muy igualados. Porque y entonces hay 2 escaños para 4 posibilidades. Una casi segura es el PP, pero la otra no está clara. Entonces, según sean las estadísticas, pues hombre... Tú votas a Ciudadanos o a Vox, no se vaya a llevar 2 el PSOE. O a lo mejor el PSOE se queda sin ninguno en Teruel, que se podría quedar. Y si Teruel existe, por esas cosas raras que tenemos en Teruel, luego se nos pasa. Pero el primer repente es el primer repente, y hasta Ruiz Mateo sacó escaños en Bruselas. Bueno, pero los dos, ¿y si es uno del PP y otro de Vox o de Ciudadanos? Y el PSOE pierde el escaño por Teruel. Eso yo querría tener encuestas. Pues no las tengo.
Bueno, tenemos el tracking del periódico de Andorra.
Sí, pero me da a mí que Andorra, sí, como sí. No fuera la Andorra de Teruel, que es la buena.
Oye, Colacel, ¿se lo mandamos a Rosa Díez, que ayer reapareció en Barcelona?
Sobre todo el momento sí. En que dice, ¿cómo sos? Y decía Rubén Fernández, a ver el bar, y al palo, casi le sale. Pero a mí Rosa Díez, que me cae muy bien, y siempre la defendí cuando estaba sola siendo maltratada por Rajoy, a mí lo de Rosa Díez me parece la prueba del complejo de la derecha. Que tú necesitas
sí,
que alguien...
Sí, pero a lo mejor lo que necesita es el Colacel, ¿no?
No, yo
ella
la vi
no,
muy bien, ¿eh? Además,
está estupenda.
Estaba, sí. Como le va a la política, sí, es que sí, es en su vida. En sus y estaba
sí,
feliz.
Estaba así, encantada. Bueno, sí, sí. Lo mandamos, hombre.
Sí, hombre, sí. Sí. Sí, además, claro, ¿dónde sí. va a comparar entre Soraya y Rosa Díez?
Se regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia, Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Don Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Securitas Direct.
Es que es muy fácil confiar en Securitas Direct, Federico.
Hombre, yo lo he comprobado, yo tengo Securitas Direct.
Nos atienden durante las 24 horas y su tecnología está a la última. El teléfono, el de siempre, el 900-130-900, que además es totalmente gratuito, 900-130-900. También a través de internet podemos calcular online en securitasdirect.es.
¿Y el Corte Inglés,
Elia? Pues en el Corte Inglés, para renovar los trajes, tenemos muy buenas ofertas para vosotros, trajes de Dustin, por 159 euros.
Ojo, que viene ya el frío, ¿eh?
Viene ya el frío, sí,
ya
bueno,
con
pero...
San Martín, con la matanza del cerdo, llega sí. el frío de verdad, llega la nieve. Bueno, esta mañana... Ya hoy va a nevar en la Sierra de Madrid.
Esta mañana ha venido, ¿eh?
Sí, sí, estamos, no, estamos. No es que todavía no hemos llegado a bajo cero, estamos en un grado. El pelotón del Pasmo ha alcanzado el grado. Pero la semana que viene es cuando ya.
Mira, para el frío, una selección de pantalones y sudaderas de felpa, de Easywear, esto sí que abriga, a un precio imbatible. Una por 19,99, si te llevas dos, 35 euros. ¿Qué quieres completar el look? Pues una buena camisa de Emidio Tucci. Emidio Tucci, 49,95. Bueno, pues ahora pasan a costar 39 euros, así que renovamos el armario. Además, zapatos de la marca Callahan o Fluchos con un 20% de descuento. Ya estáis compuestos.
Fíjate, la semana que viene en mi pueblo vamos a oscilar en estas temperaturas.
A ver.
Máximas sobre 3 grados y bien. Mínima 1, 2, 3 bajo cero. Nos vamos a mover en esa horquilla.
Sí, sí, está muy bien.
Pero eso es muy mal complejín, pueden... hombre, para Teruel.
Ustedes perdona, pueden mejorarlo.
Estamos a principio de noviembre.
Yo me esperaba 10 bajo cero, hombre, 15.
Eso es en Navidad.
Don Federico,
eso es en Navidad, que es cuando vienen las grandes nevadas.
Le veo en baja forma, ¿eh?
En Teruel con tres... En Teruel.
A ver, dime que en Haití o donde en Jamaica... A ver... ¿Qué tiene?
En Teruel, con 3 bajo cero, sale la gente en bañador a la calle.
Sí, por las narices. Mira, eso es de gente que no ha pasado frío en la vida. La gente más friolera es la gente donde hay frío. Tú no verás nunca a un tío de Teruel salir como uno de Valencia. Es más, a mi pueblo, donde siempre han venido a veranear los de Valencia, porque Teruel es la Sierra de Valencia, igual que Huesca es la Sierra de Zaragoza, los que se acatarran siempre son los valencianos, por la noche. ¡Qué fresquet! ¡Qué ves estás! ¡Estamos bien!
¡Ah! Y se toma.
A la mañana, todos en cola en el médico.
Eso es ciertísimo. Yo
no
soy
ves
también...
a un indígena nunca. El indígena, si hace falta pelliza, siempre. O sea, cuidado, porque la nieve es muy traidora. Y el fresquet es un frío que pela. En fin.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Recordemos en el tiempo hoy que hay alerta en la costa gallega y casi todo el Cantábrico por olas hasta de 6 metros de altura. O sea que mucho peligro en el mar y mucho peligro en las carreteras costeras. Y eso de ir a ver las olas, no.
Y hacer surf tampoco, ¿no?
Eso depende, eso allá tú, que los jamaiquinos, como dicen, sois capaces de cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Ahora yo te aconsejo mejor Cádiz, ¿eh?
Sí, es una buena idea.
Ahora, este señor, avecindado en esa comarca, te lo puede decir.
Surfa, tope allí.
Se ha avecindado en Cádiz, qué maravilla. Sí, sí, qué maravilla.
Sí. La mejor decisión de mi vida, sí. Irme de Barcelona y plantarme.
Yo lo recuerdo de mi infancia como un lugar...
Tú has seguido la doctrina Girauta, lo mejor de Barcelona es cuando te vas.
Hay una anécdota, yo creo que era Nasagasti, que dice que iba por Cádiz una vez y se dio cuenta de la anormalidad del País Vasco, y lo decía él. Dice, porque vi una pintada a lo lejos y me acerqué y ponía, Pepi, te quiero. Dice, eso en el País Vasco hubiera sido imposible.
Claro. Bueno, las precipitaciones se van a producir en toda España, incluyendo los archipiélagos, de manera un tanto anárquica y desordenada, pero en general empieza ya a nevar, ahora está ya nevando en los Pirineos y en toda la zona cantábrica, y a lo largo del día pues irá trasladando hacia las zonas centrales, el sistema ibérico y más o menos el sistema central. Bien, la carpetana, como se llamaba antaño, la carpetana, la oretana, la mariánica, la bética y la penibética. Es que antes nos enseñaban las cordilleras, pequeñas o grandes, iban todas por su orden, que es como está hecha España. España está como si fuera un sembrado, o sea, sillón, tal. Y luego el Ebro, que es la frontera natural de España, por si vienen los malos. Y esto está el Ebro allí cruzando por si vienen los franceses. Está diseñada así, siempre ha sido así. Bueno, pues donde hay montaña, hoy puede nevar, que va a llover seguro. O sea, que tengan ustedes mucha precaución. Temperaturas en Madrid, máxima 13. Frío. Máxima Santa Cruz de Tenerife, 25. Señal de que hace frío, la máxima en Canarias. Y la mínima, pues es un grado del que algunos se ríen. Burgos, Soria y Vitoria con un grado. Es un frío que pela. O sea, en Soria, en Burgos, con el Padre Duero. Es que eso es...
Sí.
Vitoria, ciudad levítica, que eso da más frío todavía. Bueno, ya casi no quedan culas, pero bueno.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana, es radio.
¿Cómo tenemos la bolsa hoy, Luis Fernando?
Pues Federico, el IBEX 35 amanece anotándose un 0,6%, 9.454 puntos para un IBEX 35 que sigue mirando en la temporada de resultados, de presentación de resultados. Amadeus, por ejemplo, es una de las que hemos conocido esta mañana, aumenta su beneficio ajustado el 11,9% hasta septiembre y saluda estos resultados aumentando un 4,18% en este momento, anotándose ese 4,18% hasta los 71 euros. Por acción en el mercado de divisas, te tengo que decir que el euro dólar cotiza a 1,10 el euro, cada euro a 1,10 dólares y a 0,86 libras. Esto es lo que te podemos comentar.
Bueno, como viene una crisis brutal, antes hemos comentado la del mercado inmobiliario, que hay que leer ¿sí? libre mercado y estremecerse.
Sí, no, los gráficos son
terroríficos. O sea, más ha sido en un año, pero de pronto a la vuelta del verano, ¡bomba! O sea, es tremendo. Bueno, estrategias de inversión.
Sí, para aprender a poner a trabajar nuestro dinero, más en estos tiempos de incertidumbre, lo mejor es este primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, un curso 100% online, se puede hacer en 4 meses y con solo 15 minutos al día. ¿Cuánto nos cuesta? Muy poquito, 495 euros. ¿Quieren ustedes más información? Entren en libremercado.com o llamen al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
Bueno, noticias de interés cultural de la ONCE que nos trae Verónica Caso.
Hablamos de George Michael. Ya podemos escuchar la primera canción póstuma del artista que formará parte de la banda sonora Last Christmas, una película sobre su vida que llegará a finales de mes a la gran pantalla. This is How es el tema grabado en las últimas sesiones de estudio que estamos escuchando y es el primer material original en 7 años.
Qué cosas, ¿verdad? Uy, es que oigo cantar a los muertos. Hombre, si es Frank Sinatra, no, ¿verdad? Pero, no sé, eso que hagan dúos con los difuntos...
Eso es terrible.
Empezó Natalie Cole y Nat King Cole.
De muerto y vivo, eso es una cosa tremenda.
Horroroso.
Pero él ya la había grabado, entonces...
No, bien.
Esto es otra historia.
Ya, bien. ¿Estás segura?
Yo creo que sí.
Tú le das una grabación de George Michael a Villarejo y te canta White Christmas y lo que tú quieras. O sea, tú le pones un software a cualquier canción.
Con I Want Your Sex no sé lo que haría. También podría hacer.
No lo has oído con Dolores Delgado.
Por eso.
Éxito asegurado.
Con el costíbulo, vamos. Pero vamos, ¿de qué manera? Además, con micrófonos. Es curioso porque es la técnica de los nazis en Salón Kitty, la famosa película, que era un prostíbulo para grabar y después, pues por ejemplo, las S.A. en una noche cepillarse.
Creo que algo del tema, ¿no?
Eso todo, y la mitad lo pasa en España. Alguno al PNV.
Y en todas las épocas y en todos los lugares, la especie humana es horrorosamente monótona.
No, sí, qué bien lo dice Alberto, ¿no?
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver. Como tenemos destacado ahora en el sur, destacado por sus escritos y luego además en el sur, ¿cómo ves a la situación en Cataluña? Es posible que el día 18, me parece, Torra sea inhabilitado. Vemos que es el jefe técnico, digamos, tontorrón, pero Gandalf es el jefe técnico de los grupos terroristas. ¿Qué crees que va a pasar este domingo? ¿Qué le conviene al separatismo? no dejar votar, es decir, que haya el día de reflexión y la jornada de votación una situación de violencia ya más ensayada, no la pueden tener, o disimular un poco para ir preparando el tripartito con Iceta.
Es que fijaos que la CUP va a sacar 4 escaños, con lo cual eso aprieta hacia la radicalidad a Esquerra.
¿4
escaños. Aprieta hacia la radicalidad a Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, con lo cual yo creo que ese fin de semana la apuesta va a ser reventarlo todo. Otra cosa es que puedan o no puedan. Pero
no,
la intención
podrán,
va a ser reventarlo y bloquear colegios electorales. Además, el plan es bloquear los colegios electorales donde vota el constitucionalismo. El cinturón rojo de Barcelona, los barrios donde gana Ciudadanos o donde el PP consigue más votos, etcétera. Y no atacar o no bloquear los colegios electorales donde gana Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, etcétera. Es decir, lo van a intentar. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir si el sábado y el domingo vemos en televisión escenas de violencia o de colegios bloqueados, etcétera, ¿no? Yo creo que esos son 500.000 votos más para Vox.
Bueno, pero
que de hecho al independentismo yo creo que le interesa, porque yo creo que están en el plan de cuanto peor mejor. Cuanto peor mejor desde su punto de vista.
Sí, pero cuidado, porque yo eso es lo que pensaba. Pero ayer hablaba, teníamos aquí a Ignacio Garriga, por cierto, extraordinario.
Es muy bueno.
Qué buen tipo y además qué calidad humana. O sea, es como Abascal padre. O sea, es de esa gente buena que veíamos antes en el País Vasco y ahora se ve en Cataluña. Y bastante, ¿eh? Y gente joven, con familia, que eso es un mérito enorme. Claro, yo lo que le planteé es la impugnación electoral. Dice, sí, sí, lo estamos pensando. Si no se puede votar en libertad, ese distrito tiene que ser anulado el resultado y hay que repetir elecciones hasta que se pueda votar en libertad.
Pero no les quepa a ustedes duda de que será así, es decir, si se producen incidentes en un colegio electoral, la Junta Electoral Central tomará las decisiones oportunas y anulará las elecciones que tendrían que repetirse al cabo de...
¿En serio?
Lo digo absolutamente en serio, hombre. El Estado... Vamos a ver, Pedro Sánchez no funciona y evidentemente sus intenciones son las que son, pero el Estado es mucho más que Pedro Sánchez, entonces...
Yo digo una cosa, es que el distrito es la provincia, no son los colegios electorales, y el resultado es la provincia. Donde hay que repetir la votación es en todo el distrito.
No.
O sea, si en media Gerona no se puede votar, o en tres cuartos, lo que tiene que repetirse es todo el resultado de Gerona.
No, lo que pasaría es que quedarían en suspenso las asignaciones de escaños. Por ejemplo, si hay 20 distritos de Barcelona donde hay que anular las elecciones por incidentes, entonces quedaría en suspenso la asignación de escaños de la provincia de Barcelona, pero solo se repiten aquellos sitios donde
explícitamente... Yo es que creo que eso es un error. Primero, la violencia es difusa. Y luego la adjudicación de escaños es por circunscripción electoral. La circunscripción es la provincia. Luego lo que hay que anular es el resultado de la provincia.
Pero yo supongo, Federico, que eso está tipificado. O sea, que eso la Junta Electoral tiene que tener normas.
Es que esta situación de Cataluña no se ha dado ni en el País Vasco, ¿eh? Había alguna comarca, el Goierri y tal, comarcas. Pero comarcas sueltas. Pero el grueso del voto, que era urbano, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, las ciudades grandes, ahí no se producían esa situación de terror, que de todas maneras no se manifestaba nunca el día de las elecciones. Pero en Cataluña sí, se está manifestando. Y la circunscripción es la provincia.
Porque una pregunta, ahora no estoy seguro. ¿De quién depende la seguridad de las colegas electorales? ¿De la Policía Nacional o de la Policía Autonómica?
De los mozos de escuadra con el respaldo de la Policía Nacional. El problema de los mozos de escuadra es que sabemos que en Tractoria son separatistas y en la Padania nuestra, o sea, en la Barcelonia o como le quieran llamar, pues nuestra Tabarnia, allí son legales. También ahí hay zonas, porque sales de Barcelona capital y ya si te metes en el interior, vete tú a saber. Y al final los escaños van a la circunscripción de la provincia de Barcelona. Yo es que por eso creo que no es una cuestión de colegios electorales, es la circunscripción. O sea, yo creo que si en Cataluña no se puede votar, los votos de Cataluña, hay que repetir elecciones hasta que haya libertad y no hay un puñetero... escaño ni para la CUP ni para la COP.
No, es que no, o sea, si los resultados dependen de lo que pase en esos colegios, no habría escaños para nadie. Los que escaños quedarían en suspenso, habría que repetir en esos colegios y luego ya se asignarían los escaños.
Pero yo insisto en lo de la circunscripción, porque en todo el interior, prácticamente, por ejemplo, en toda Gerona, casi toda Lérida, esa situación ya se da. no pueden tener interventores. Nos contaba Garriga que tienen que venir de toda España y ir a varios colegios y a hacer fotos para asegurarse. Pero ¿cómo te vas a asegurar con unos pocos interventores de miles de colegios? Es imposible. Eso tendría que hacerlo los mozos de escuadra. Y si la mitad son golpistas, pero evidentemente no te van a poner. Y recuerda que Pedro Sánchez lo hemos visto embuchando al propio Pedro Sánchez, a su gente, embuchando en una urna los votos. Se descorrió la cortina y aparecieron ahí.
Es una cosa inconcebible.
Hablamos de gente de lampa electoral.
Por cierto, una cosa, don Federico, están corriendo muchas intoxicaciones estos días. Una de ellas que dice, ojo, que las papeletas que pone noviembre 19 vienen mal, con la fecha es incorrecta para anularlas. Por favor, no hagan caso de las intoxicaciones. Las papeletas esas que pone noviembre 19 quiere decir noviembre de 2019, y la Junta Electoral Central ya ha dicho que son perfectamente válidas. Entonces, no se hagan eco de bulos, por favor.
Y os lo decía ayer a Ignacio Garriga, yo estoy de mandar los sobres con la bandera nacional, que ayer, no sé quién lo comentaba en El Mundo, dice, yo eso lo he arreglado. Yo me quedaba el sobre de recuerdo y lo he metido en el sobre del PSOE, que es anónimo, el voto a Vox. Bueno, pero eso cada cual en su pueblo tiene que ingeniárselas, claro. O sea, en un pueblo de 60 habitantes no puede ser héroe.
Ayer apareció una foto en redes sociales de un cartero que había tirado a la basura la publicidad electoral de Ciudadanos con los nombres de las personas a las que iban dirigidas, ¿no? Pues imagínate, eso lo hace un cartero.
Un cartero.
Supongo que eso es sancionable.
Bueno,
muy duradero.
Los andaluces acuden a las cuartas elecciones en poco tiempo, ¿no? Sin saber la sentencia de los ERE y también sin ver el paseillo en la FAFE, en la Comisión de Investigación de la FAFE, final, porque sabéis que hoy tenían que acudir y solamente el que estaba previsto que lo hiciese, porque el resto ya anunciaron que no lo iban a hacer, de los expresidentes andaluces, es decir, Chávez ha llegado, ha soltado su speech, se ha levantado y se ha ido. Ha dicho que ha denunciado la instrumentalización, haber sido citado en un acto de campaña electoral, ha cogido en el Parlamento andaluz, se ha levantado y se ha ido de la Comisión de Investigación. ¿Os imagináis que esto lo hubieran hecho otros en otras comisiones de investigación?
Y lo de las sentencias de los ERES, que se haya suspendido por problemas informáticos, tiene narices.
Que lo diga un juez y que el Consejo del Poder Judicial no lo expediente y expulse. Pero si a la juez Bolaños le han encontrado hasta que también ha falsificado su tesis. Yo es que creo que en este régimen, oye, tú y yo estamos perdidos. Escribir esos libracos y
es
tal.
Es que somos muy antiguos, don Federico.
Pero claro, es que eso de hacer tesis y encima gordas, eso no puede ser, claro, así no vamos a ningún lado.
Comisiones de investigación, y la última la hemos visto en la Asamblea de Madrid, se ha abierto al Partido Popular, por ejemplo, y han tenido
todas
que acudir.
Además,
y han
como
acudido
son tan
todos,
formales
y
tan
se ha transmitido en directo y lo hemos podido ver todos. Bueno, pues Chávez, que es el único que se ha presentado, porque el resto directamente no lo han hecho, ha cogido, ha dicho que esto era un acto político y se ha levantado y se ha ido.
Pero en su alocución no ha dicho eso de quién depende la fiscalía,
No, lo mejor del asunto es que la historia de que el Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de la corrupción de Chávez, de su hija, dando Chávez a su hija 10 millones de euros, su hija recién contratada en una empresa quebrada.
Tan alucinante.
Aguas manchadas o tintadas, se llaman de Río Tinto. Hay quien dice tintadas y quien dice manchadas.
Y que este señor se permita el lujo de hacerse el digno, llevando esa historia a la cuesta.
Pero si sacó que no tenía dinero, si dijo que todo lo que tenía eran 50.000 euros, después de llevar 30 años, que ha sido vicepresidente del gobierno, presidente del PSOE, 20 años presidente de la Junta de Andalucía, con todo pagado en todas partes, y dice que solo tiene eso. ¿Pero cómo va a tener solo eso?
¿Ha invertido en sus hijos?
Manirroto.
La hija, fíjate, menudo chollo. Ahora, un día llega a Marruecos y dice, me siento como en casa. Sí. Digo, ahí está. Pues Felipe también tiene posesiones allí. En fin, esto está muy complicado. ¿Y cuál es vuestro pronóstico?
Para las elecciones. Pues mi pronóstico es que Sánchez va a hacer el ridículo. No porque no gane las elecciones, que las va a ganar. No porque el trifachito vaya a sacar mayoría absoluta, que no la va a sacar ni en broma. Va a hacer el ridículo porque partía de una situación donde podía hacer gobierno con el Frankenstein, con Ciudadanos y con el PP, y se va a encontrar en una situación con unos poquitos menos escaños de los que tiene ahora, sin poder hacer gobierno con Ciudadanos, teniendo más problemas aún para hacer un gobierno Frankenstein, con lo cual va a tener al final que llamar a la puerta del PP para mendigar un acuerdo de gran coalición, o si no, a elecciones.
¿Tú cómo lo ves, Cristian?
Yo creo que los resultados van a ser menos espectaculares de lo que prevén los sondeos. Vox no va a subir tanto como se dice, Ciudadanos no va a caer tanto como se dice, el PP no va a llegar a los 100, el PSOE va a sacar menos escaños, pero no se va a quedar tampoco en 100, con lo cual el problema es que nos dirigimos a una situación de bloqueo total y absoluto, es decir, la perspectiva de terceras elecciones, espero que no se llegue a eso, pero ahora mismo no es una locura. Quiero decir, yo creo que el lunes habrá mucha gente que estará hablando de terceras elecciones.
¿Cómo lo ves, Gabriel?
Sí, yo me reafirmo en lo que escribí desde el primer momento sobre esta materia. Puede haber, habrá desplazamientos internos a cada uno de los bloques, pero cada uno de los bloques quedará en una situación prácticamente idéntica a la anterior, con lo cual retornaremos al punto de partida, lo cual si en sí mismo es preocupante, es mucho más preocupante si se tiene en cuenta que eso está condenado a cronificarse, a convertirse en una situación sin salida mientras no se modifique la actual ley electoral que impone eso. Y yo vuelvo sobre lo que tantas veces he dicho aquí, hay un precedente histórico de esto, se llama el periodo 1948-1956 en Francia, la Cuarta República, 1,6 gobiernos al año. Y que nadie se equivoque, de la Cuarta República se salió por un golpe de Estado. Golpe de Estado que siempre se oculta porque a continuación...
Como todos los golpes de Estado en Francia.
Porque a continuación fue institucionalizado. Pero lo que hizo De Gaulle en el 56 fue un golpe de Estado.
Hombre, claro. Es más, Mitterrand decía un golpe de Estado permanente.
Permanente es la fórmula.
Porque, claro, es que sí, pero él fue... Mira, venía de los Croix de Fe, si sabrá el de golpes de Estado.
Pero entonces no me ha quedado claro. Don Gabriel Albiach dice que se teme mucho que va a tener que abstenerse por tercera vez en breve.
O cuarta, o quinta... Pues sinceramente, fíjate, mientras no haya un cambio de ley electoral, que nadie cuente con mi voto.
Mira, yo le he dado muchas vueltas a la cosa y después de ver, contaba en El Mundo, o sea, después de ver el darle vueltas al debate, yo creo que Casado perdió la ocasión de ofrecerle el pacto a Sánchez.
Pero naturalmente.
O sea, si Casado dice, vamos a ver, vamos a un bloqueo, y yo no quiero que haya bloqueo, Vox lo va a tener apretando en todas las circunstancias. De hecho, él ha abandonado a la derecha Vox. O sea, no, cuando estaba hablando Abascal sobre Franco, el respeto a los muertos, a sea el apasionario de Franco, los abuelos y tal, Casado hacía así. ¿Por qué no lo dice? Porque quiere ser Rivera, porque quiere estar en el centro. Pues tienes que estarlo con todas las cosas. Exacto. Y además estoy convencido de que le hubiera ido bien. Si Casado dice, nosotros... Para apoyarlo a usted, dentro o fuera del gobierno, le ponemos estas tres condiciones, solo tres. Cataluña, Navarra y no subida de impuestos.
Acéptelas públicamente y se acabó el problema.
Y tiene nuestro apoyo. Y además los españoles lo entenderán. Porque no vamos a votar eternamente y no le vamos a dejar que forme gobierno con los golpistas.
Lo que pasa es que hubiera tenido un efecto curioso eso en el electorado de izquierda. Porque si Casado, en pleno debate, hace ese ofrecimiento, yo estoy dispuesto a apoyarle a usted a cambio de estas condiciones, automáticamente le habría quitado 300.000 votos al PSOE que habrían pasado a Podemos.
Eso a Podemos no le sirve de nada, porque con el apoyo del PP forma gobierno Sánchez. Sí. Y ya veríamos, y de todas maneras en Podemos se va a llevar los votos que tiene, pues eso es un voto más cautivo.
Y con un acuerdo PSOE-PP que propiciase un cambio de ley electoral, Podemos está muerto.
No, es que eso, en todo caso, deberían hacerlo. Fíjate, si eso se plantea así, yo creo que lo podría hacer hasta Abascal, no digamos ya Rivera, que tenía que haberlo hecho antes. Otra cosa es que se lo acepten, pero por una cuestión nacional, dice, vamos a ver, antes de que usted forme gobierno con la Esquerra y tal, las cárceles para el Estado, es decir, los presos son presos y no políticos, son presos, tienen que cumplir su condena fuera de Cataluña. Es decir, no, aquello no puede ser la catedral de Pablo Escobar. Y pone tres o cuatro condiciones, como la gente, es verdad, que no acaba de entender por qué no hay acuerdo. No hay acuerdo porque no hay costumbre de acuerdo, porque toda la vida ha habido un partido que ha ganado o la derecha o la izquierda y los demás han sido los nacionalistas. Y ahora el problema es que se nos comen.
Es que ese automatismo se ha acabado.
Claro.
Yo solo llevo diciendo mucho tiempo. No entiendo por qué tenemos que ser la anomalía dentro de Europa donde es imposible una gran coalición. ¿Por qué?
Es que el elemento que desestabiliza el sistema es Pedro Sánchez. Desde que él llegó a la política española está bloqueada. Es él el que no va a aceptar un acuerdo. Ninguno.
Toda la
cero,
razón.
Nada.
Claro, pero nada, tiene nada pero que se Sánchez le pida. Tiene una ventaja, que es que tiene comunistas rabiosos. O sea, comunistas antisemitas. Lo que dijo el siniestro Pablo Iglesias, comparando al bando nacional en la guerra civil con las SS,
hay que echarle.
Hace falta ser un antisemita rabioso y un profundo antiespañol. Ignorante, un miserable, porque eso es de un malvado. ¿Qué checas tenían los judíos en Alemania? O sea, ¿qué paseos hacían los judíos en Alemania? ¿Cómo mataron los judíos a 8.000 en Friburgo, como lo hicieron en Barcelona? En 2 semanas mataron a 8.000 personas porque iban a misa. ¿Cuándo pudieron los judíos matar a nadie? Ni defenderse de que los mataran. ¿Pero cómo lo puedes comparar? Son miserables.
Que yo sepa, el que estuvo en guerra junto con Hitler contra Polonia
pues Stalin,
fue el Partido Comunista de la Unión Soviética. Vamos.
Stalin, no, y el Partido Comunista de España durante año y medio.
Es el pacto germano-soviético que dura algo más de un año, dura un año y pico, y efectivamente durante el cual, en este momento tenemos en archivo, por ejemplo, cosas preciosas, como son los números que publica L'Humanité durante el periodo en el cual está vigente el pacto germano-soviético, y al mismo tiempo los alemanes han ocupado ya Francia. En ese momento el Partido Comunista Francés se ofrece a través de L'Humanité, esos números desaparecieron de los archivos, pero en la actualidad son utilizables.
Estuvieron muchos años
desaparecidos. Se ofrece la dirección clandestina, que está siendo perseguida a muerte por el Partido Nazi, se ofrecen voluntarios para testificar en contra del gobierno francés, que ha sido cómplice de la plutocracia, dicen, británica y americana, para luchar contra los dos grandes partidos de la clase obrera, que son el Partido Nacional Socialista y el Partido Comunista.
La pasionaria, durante más de un año, defiende que contra esa plutocracia, no se llega a decir judía, pero prácticamente se entiende. Universal, la burguesía franco-británica y tal, que los trabajadores de la Unión Soviética y de Alemania plantean un frente de renovación para una Europa nueva, tal y cual. Más de un año está la pasionaria defendiendo a Hitler. O sea, es que aquí no nos damos cuenta. Es decir, Franco no entra en guerra con Hitler, pero la pasionaria sí.
No nos damos cuenta de la tragedia que fue para el mundo intelectual europeo, para la izquierda intelectual europea, el pacto germano-soviético. O sea, hubo gente a la que eso literalmente llevó a la autodestrucción completamente, porque efectivamente era de pronto encontrarte con que todo aquello por lo cual habías luchado y habías sacrificado tu vida. Hubo gente que sacrificó su vida en esa historia. Pienso, por ejemplo, en las memorias de Kessler. Sí. Oiga, es que de pronto nos encontramos con que nos han hecho hacer lo contrario por lo cual hemos sacrificado nuestras vidas.
Pero la intelectualidad europea de izquierdas tragó con todo.
No, en parte.
Como venía tragando.
No, en parte.
En buena parte. Lo que pasa es que hay una parte que es donde viene toda la cosa liberal, que luego es el anticomunista. Bueno, empezando por Boris Subarín, que yo en el libro de Memoria del Comunismo rescato esa historia. Subarín es un verdadero héroe. Es el que crea el Partido Comunista Francés, teniendo 21 años. O sea, es un chaval que era un genio. Y el tío, cuando ve lo que es Stalin, lo ve al final de Lenin, pero lo ve con Stalin, hace la primera biografía de Stalin. Está 20 años sin poderla publicar en Francia. O sea, él era la censura de los comunistas del PCF contra los excomunistas fue brutal, durante décadas.
El pacto germano-soviético deja triturada el mundo intelectual europeo de izquierda. Desde, ya le decía, el caso de Kessler, que es quien lo narra más. Oiga, es que la gran novela de Kessler, El cero y el infinito, es la narración de eso, en términos de una tragedia espantosa. Pero en Francia es el caso de Nizan, en Gran Bretaña es el caso de la ruptura de buena parte del mundo académico británico, hasta ese momento muy cercano a la Unión Soviética. Es un drama absoluto.
Bueno, allá se andaban, ¿eh? Pero es verdad que la gente no ve lo que no quiere ver. El que no ve que a Cuba no tienen que ir los reyes es porque no lo quiere ver. Porque está ardiendo Chile, está ardiendo Perú, está ardiendo Ecuador y está moviéndolo Putin, que es el KGB de toda la vida, y La Habana, que es el narcotráfico de las FARC y de Caracas. O sea, ¿y qué pintan los reyes en Cuba?
Mal momento para ellos.
No, es que es avalar esa estrategia. Es decir, que a España le da igual que Chile sea una democracia o una dictadura.
No es la primera vez que se hace. El modo absolutamente frívolo con el que la mayor parte de los gobiernos españoles, con rarísima excepción, han tratado la cuestión cubana, es uno de los aspectos más vergonzosos de la política exterior de este país.
A ver.
Nouvelle Insulé, Federico, South Beach, la mascarilla South Beach. Sí, 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 se la vamos a recomendar, pues no sé, a los...
Hoy en el debate de candidatas...
De candidatas, sí, de mujeres, sí, 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 sí.
Chico,
estará Ana Pastor, estará Inés Arrimadas, estará también
Ana María José Montero. Bueno, Ana Pastor estará, pero no será.
No, veremos, a ver, es que veremos, claro, veremos.
O sea, hemos visto a Cayetana en debate.
La pueden leer en Libertad
Digital.
Puedes
decir lo que quieras. Acaba de publicar, que no te duermes, eso es seguro.
Acaba de publicar Miriam Muro la entrevista que le realizó ayer mismo y hoy la pueden leer ya en Libertad Digital.
Pero lleva una racha de intervenciones Cayetana tremenda. Bueno, y sobre todo, que te pone vida en un partido. Y cuando empiece Ana Pastor, imagino que la audiencia hará boom. Y además, ¿quién le va a llamar analfabeta a la erudita de Galapagar? Ana Pastor no se atreverá nunca, ya piensa, bueno, yo tal.
Bueno, ahí estará Inés Arrimadas, también será interesante.
Hoy
verla,
es el día,
luego.
No, si Inés al final es la que tiene que sacar del pozo al partido
vamos
de Rivera.
Vamos a saludar, si te parece, a la farmacia de Sonia Alfonsín, que está en la calle Concejal Francisco José Jiménez Martín, en Madrid. Allí venden todos los productos de Nouvelle Insulé y entre ellos pues esta mascarilla maravillosa South Beach.
Muy bien.
Con extracto de hoja de alcachofa también.
Tiene de todo, pero sí, todo natural,
es
nada químico.
Potente, la alcachofa es buena para todo.
Es verdad que es muy
gran
buena.
Depurador, gran depurador.
Sí. Y luego está la dieta de la alcachofa, que es lo que hacen todas las gorditas famosas de serie B, que hacen la dieta de la alcachofa y 6 meses después ya pueden hacer otra vez la dieta de la alcachofa.
Oiga, y esa cosa tan maravillosa de tradición mediterránea, las alcachofas fritas, ¿cómo son?
Ay,
las
qué
alcachofas
bueno.
Ahora en Madrid le llaman flor de alcachofa.
Oh, alcachofa frita.
Cogen
es
el corazón de la alcachofa.
Es muy laborioso.
Y te hacen como una flor.
Es muy, muy laborioso de hacer, sí, sí, sí.
En todo el Mediterráneo.
Bueno, eso es muy típico de La Rioja.
Por cierto, una recomendación gastronómica. Ya cuando se acerca la primavera, empieza la época de las alcachofas, que se acerquen los oyentes a la feria de las verduras en Tudela. Vamos, las mejores alcachofas del mundo mundial.
Yo, ante tal provocación, tengo que contestar, porque me llega ahora la noticia de que Castilla la Nueva, a mí eso de Castilla la Mancha no me gusta, es Castilla la Nueva. Pues Castilla la Nueva y Aragón se han puesto de acuerdo y han decidido celebrar en marzo el Día de los Bosques en Orihuela del Tremedal y Orea.
¿En serio?
Sí, señor. Orihuela del Tremedal, Teruel y Orea, Guadalajara. Y ahí se va a celebrar el Día de los Bosques.
Con alcachofas.
Bueno, ¿cómo desplega usted sus influencias?
Es que me acaba de llegar ahora la noticia. Oye, que el gobierno que es socialista de Aragón y el gobierno que es socialista de eso colabore para que dos pueblos que suelen votar al PP, además en Orea y en Orihuela, o sea, en Brochales votan al PSOE, pero en Orihuela, bueno, además siempre pueblos vecinos votan distintos. Eso está, es ley de Dios y si no del hombre. Pero el Día de los Bosques, ahora que tanto están con la puñetera España vacía de las narices, gente de ciudad que va un rato a un pueblo, lo ve vacío y dice, ¡ay, España está vacía! No, lo que está vacío es tu cerebro, bobo. O sea, llevamos una temporada...
Es tremendo eso.
Es una cosa, la cantidad de idioteces... lo primero, la gente tiene derecho a irse donde le dé la gana en España. Y eso no es vaciar. ¿Qué quieren hacer como en la China comunista? Confinados por nacimiento. Tú naces en Teruel, como hay poca gente, te tienes que quedar en tu pueblo. Pues no me da la gana. Todos son payasos de ciudad, urbanitas, de esos de Zaragoza que llegan a esa zona, hace un frío en los Montes Universales, 9 meses al año. Llegan, ¡ay, qué bonito este otoño!
¡Qué bien viven ustedes aquí!
No hay panadería, no está el médico, no, pero con la naturaleza, el que llega a Navidad, un héroe. Están entre 1 y 2 meses y medio. Algunos llegan a la Navidad porque invita a la familia a Navidad y en enero se dan el piro. Aquello no lo aguanta nadie. Pero ya no el frío, la soledad, la vida dura, que oye, que te tienes que ganar la vida honradamente, y no es fácil.
A Pedro Sánchez le convendría un retiro en algún lugar así para ver si se tranquiliza.
Hay un pueblo vacío que se llama El Toro, en Teruel. Yo, si se retiraba allí, yo se lo compraba. A condición de que se quedara
allí. Una colecta.
Hacemos una colecta y le compramos el pueblo. En el pueblo, además, te dan dos llaves. Cuando compras un pueblo vacío, de esa zona, que hay varios, te dan dos llaves. La de la iglesia y la del cementerio. Que son los lugares sagrados, de verdad. Y a partir de ahí, el pueblo es tuyo.
¿Y la llave para confinarlo se la entregamos a quién?
Yo creo que eso lo mejor es la ganadería. El otro día empezó la transhumancia. Ya se van los pastores a la Extremadura, pues empezó en mi pueblo. Te voy a mandar un vídeo que vi un rebaño de ovejas que se van, la transhumancia. Yo creo que hay los perros de los ganaderos, los perros de la ganadería transhumante, unos perros listísimos. O sea, esos es que además tienen una leche tremenda. Te ven venir. O sea, solamente dos perros te encierran un perímetro con 500 ovejas. Y ojito, la oveja muesa, que es la que se despista, que es que le dan... Bueno, pues Pedro Sánchez, con o sin Begoña, eso me da igual. Las niñas que se escolaricen, o sea, como Greta. Pero con cuatro perros de esas ganaderías transhumantes, en Guadalaver son muy buenos, oye, no sale de allí en años.
Yo iba a decir que esta manía ahora de hablar de la España vacía, de los urbanitas y tal, son simplemente ganas de tener un zoológico de rústicos, ¿no?
Exacto.
Pero la idea de Luis de enviar a según qué gente ahí a los pueblos y crear un zoológico de políticos inservibles, a mí no me parece tan malo.
Eso es que, además, por ejemplo, Rivera, si pierde el partido ahora, es el que está ahora muy preocupado por la España vacía y por la natalidad. Oye, le compramos un pueblo y que lo repueble.
Y a lo mejor Lucas llega a ser un buen perro de estos para la transhumancia, hombre.
Lucas no vale no para la transhumancia. ¿Eh? No tiene pinta. Ahora te mando el vídeo para que veas cómo son los perros. Que no son perros grandes, son perros con una leche tremenda.
Son perros de verdad. ¿No?
Perros de verdad.
No perros pijos.
Exactamente, no pijiperros. Bueno, vamos con los oyentes.
Bueno, en el contestador seguro que se apuntan a la colecta y si no nos pueden contar en nuestras redes sociales @eslamananadfjl. En el contestador están hablando mucho sobre ese sincericidio de Pedro Sánchez con poco margen para la casualidad, tengo que decir.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
O sea que los oyentes no tienen una gran... no creen mucho en la sinceridad de Cumfraude.
No, y es que ha pasado de reiterar en todas las entrevistas que él es el presidente del gobierno, Ana, a decir ahora que también es la fiscalía. Sobre la intención y la intencionalidad, variedad de opiniones.
No creo yo que por muy nervioso que esté Pedro Sánchez fuera un fallo. Esto está todo organizado y orquestado.
Este tío es tonto y se le calentó la boca, como se dice ahora, y se le fue.
Creo que esto no es tan inocente. Esto es una ayuda para los fugados y una ayuda para los presos.
También podría ser para provocar una respuesta el día de las elecciones. Ya tenemos el lío, a pie de urna.
La clave está en cómo les traiciona el subconsciente a los políticos. Pablo Iglesias con sus manadas, digamos, y ahora Pedro Sánchez con la fiscalía, soy yo.
Es que es un dictador, son rasgos de dictador, de persona autoritaria.
¿Pero todavía no os creéis que Pedro Sánchez tiene la información del poder vaginal? Así tiene a todos fiscales, los tiene todos en el bolsillo.
Bueno, en esa grabación, a la que nunca recurriremos lo bastante, en esa grabación Villarejo se jacta de chantajear a empresarios, a jueces y a fiscales. Y tenemos la prueba de que eso era así y funcionaba desde hacía años en el caso del marido de Ana Rosa Quintana, al que le vendió información, o le trató de vender al menos, para chantajear a un abogado de la otra parte, estaban en un litigio. Y entonces el abogado de la otra parte había sido juez y lo tenía grabado.
Y don Federico, algo...
Y le vende la información al otro. Es decir, cuando ya no estaba de juez, pero era la persona X, y entonces le pasa, le vende la información. O le pasa la información para tener cobertura, lo que fuera. O sea que eso ha funcionado años.
Y don Federico, algo muchísimo más grave, es que en esa grabación la actual ministra de Justicia, entonces jueza...
Entonces fiscal.
Fiscal, perdón.
Fiscal y de la audiencia.
Informa sí. de cómo sus compañeros magistrados durante un viaje a Latinoamérica sí. han estado enrollándose con menores.
Y no lo denuncia. Ni denuncia burdeles clandestinos, ni denuncia una actividad delictiva. Porque el extranjero, su obligación es denunciarlo. Luego habrá extradición o no extradición.
Oiga, si hay un delito grave, es no, el de...
Es que, sí, si un menor...
Es el de la corrupción
si
de menor.
Si hay un mayor de edad español que tiene una relación con menores, si hay media violencia o lo que sea, eso ya es una cuestión, pueden pedir la extradición. Es más, se hace. Cuando hay un delincuente sexual... En un país que tiene convenio de extradición con España, como es el caso de Colombia, por supuesto que piden la extradición. Oiga,
hasta el día
¿Por
de
qué
hoy...
no lo denuncia siendo fiscal de la audiencia?
Hasta el día de hoy esa señora no ha dado explicaciones de por qué, en función de qué, contó que magistrados españoles tenían relaciones con menores, no recuerdo en qué país latinoamericano.
En Colombia.
En Colombia.
En Colombia, que tiene tratado de extradición con España y en concreto, precisamente, sobre la cuestión de los menores.
En una de sus declaraciones judiciales, el amigo de Villarejo, es decir, el gordo
García Castaño,
dijo que llevaban como 30 años interviniendo comunicaciones sin orden judicial bajo gobiernos tanto del PSOE como del PP. Y a mí... La pregunta que me hago es, ¿cuánta gente del mundo público, políticos, grandes empresarios, periodistas, jueces, han estado sometidos a chantaje en estos años y cuántas decisiones se han tomado bajo la presión del chantaje? Porque las perspectivas son terribles.
Bueno, yo sé lo que pasó cuando me llamó a mí, cuando el caso López Madrid, y ya lejos, que lo he contado, porque en estos casos lo mejor es contarlo. Yo no me quise poner al teléfono, porque este te graba y luego vete tú a saber cómo lo manipula. Pone mi escolta y dice, ¿y usted cómo tiene este teléfono que no puede tener? Dice, porque soy policía y muy buen policía, es decir, muy buen delincuente. Pero este era el hombre de confianza de Jorge Fernández Díaz del PP, y antes del PSOE, y antes del PP, y antes del PSOE, que es que vienen desde Corcuera o Corcuese.
Condecorado por todos los gobiernos.
Pero por todos, lo ha habido y por haber. En fin.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Que acaba de abrir.
El Corte Inglés que acaba de abrir, estamos de aniversario en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés hasta el 13 de noviembre. 1 millón de euros en premios. También 70% de descuento en la segunda unidad de miles de artículos, pero este 1 millón de euros, pues mira, por ejemplo, son 1.500 cheques de carburante Repsol de 250 euros, que está muy bien, miles de vales regalo del Corte Inglés de hasta 150, y bueno, pues así queremos celebrar por todo lo harto con nuestros clientes el aniversario de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés.
A ver, Juan Pablo Polvorinos, confirmado que hemos la presencia de Luis Herrero en el programa especial que
está cerrado
a dirigir.
Ya. Ese fichaje está cerrado.
Sí, ha costado.
Está confirmadísimo. Te lo agradezco.
Federico. Es el nuevo Rodrigo.
Exactamente. Uy, qué partidazo. Bueno, vamos a ver, con respecto a lo que está sucediendo esta mañana. Por ejemplo, desayuno informativo a esta hora con Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. Allí he hecho referencia a ese sumario de los CDR que ayer salió a la luz, ayer por la tarde, y que, entre otras cosas, dice que los radicales independentistas violentos estos que tienen explosivos y que están encarcelados de manera preventiva tenían relación, y lo directo podemos decir casi, con Quim Torra. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días a todos. Pues se ha referido a ello, evidentemente, el líder de Ciudadanos, asegurando algo así como, yo ya lo dije.
¿Se acuerdan cuando dije, y dijimos, te acuerdas, Lorena, el señor Torra es el jefe de los comandos separatistas? Bueno, casi nos comen, porque dijimos que Torra estaba al frente de los comandos, y ahora resulta que los comandos dicen, sí, mi jefe es Torra. Sí, además lo pagamos con el CNI catalán ese ilegal. Oiga, ¿es normal que una comunidad autónoma trabaje cada día para destruir al Estado? ¿Es normal que las instituciones del Estado, con dinero del Estado, se dediquen a diario a destruir al Estado?
También, sí. Bueno, continúa Federico el coloquio de Rivera, en el que también ha hablado de las palabras ayer de Sánchez sobre la Fiscalía. Dice que ha puesto en jaque el proceso de extradición de Puigdemont, y sobre la euroorden del Reino Unido sobre Ponsatí, o mejor dicho, sobre la no euroorden, ha dicho que eso tiene que ver con el peso de España en Europa, con el peso del gobierno Sánchez en Europa, que permite, ha dicho textualmente Rivera, que nos ningunee.
Hay un par de sonidos más interesantes. Enseguida voy con Chávez, porque tenemos el sonido en el que abandona esa comisión de investigación. Bueno,
le ha faltado bofetear a los presentes.
Enseguida lo escuchamos, pero sí. Antes, en relación con esto que decía Mariano, de lo que ayer manifestaba en la entrevista en Radio Nacional el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, diciendo, viniendo a decir que la fiscalía es mía y me obedece. Bueno, es llamativo porque ayer Carmen Calvo salió a defender, por supuesto, al presidente del gobierno así de aquella manera. Pero te resulta más llamativo lo que ha dicho esta mañana Borrell, que todavía es el ministro de Exteriores del Gobierno de España. Y dice que, decía en COPE, que la gente que ha interpretado mal es que es muy malintencionada. Los fiscales, etcétera,
o sea, todos somos muy tontos. Menos muy, Borrell, muy toda España es tonta.
Muy malintencionados, o sea, ahí está.
El hecho de que lo nombre el gobierno implica que precisamente por eso, según el propio estatuto fiscal, le puede pedir que actúe en defensa del interés general. Pero eso, cualquier persona bien intencionada que escuche eso y no le busque tres pies al gato, lo debe poder entender. Yo lo entiendo así. Bueno, quizá porque yo me sé el artículo 8 del Estatuto de la Fiscalía.
Pues sí, cualquier
toda la
persona,
carrera fiscal.
No, pero vamos pues a ver. Sí,
cualquier persona, menos la señora vicepresidenta, que ha extraído la conclusión lógica. La fiscalía no es poder judicial.
Pedro Sánchez, no, pero no. Vamos a ver la cuestión de fondo. ¿Cómo que le puede pedir? No le puede pedir. Si es independiente, no le puede pedir.
Oye, puede instarle.
Bueno, no. Pero es que lo que ha dicho es confirmar lo de Sánchez. Es sí. Decir, que al que nombras, tú le dices, oye, Pepito.
En primer tiempo de salud.
Claro, pero es que eso es lo que no puedes decir, sobre todo con un proceso de extradición. Y si lo dices maliciosamente.
Él dijo literalmente de quién depende. Claro. La palabra fue, creo que el verbo fue, sí, si sí. No me equivoco, depender.
Y la exégesis de la vicepresidenta es definitiva. Cuando dice, es que ustedes no, se equivocan. La fiscalía no es poder judicial. Yo lo que quiero oírle al señor Borrell es qué opina de la frase de la señora vicepresidenta, la fiscalía, y cito literalmente, no es poder judicial.
No, incluso quedándonos en la explicación que da Borrell, según lo que Borrell dice, entonces, como el gobierno nombra a una serie de miembros del Tribunal Constitucional, esos miembros, una vez nombrados, dependen del gobierno. Oiga, pues bueno, saberlo, ¿no?
No te quepa duda.
Y el gobernador.
No me cabe duda.
Ahora, yo insisto, ahora pónganse ustedes en la cabeza del juez que tenga que decidir en Bruselas la extradición de...
Pero vamos a ver, que es que lo trágico de esto es que es un juez de verdad, Llarena, el que la ha pedido.
Claro.
¿Cómo deja esto a Llarena? O sea, es que es una... Bueno, es el PSOE.
Pues más o menos, ¿sabes? Como Marchena deja al rey, ¿no?
Pues sí, y a Marchena, como Marchena ha dejado a Marchena. Ya lo pueden hacer presidente de los Sumilleres y de la Real Academia de la Historia, según Cebrián. O sea, va a quedar como cagancho en Almagro para el resto de su vida. Y sus unánimes, peor, porque que ante esa sentencia abyecta que ellos mismos saben que están dos, no, porque dos querían soltarlos, sedición. Pero 5 de 7 tenían rebelión. Y Marchena estuvo engañando hasta el último día a los 12 magistrados del Supremo, los fiscales, el juez instructor y la sala de apelaciones. 12 les estuvo engañando hasta el final. Igual que Gómez Bermúdez hizo en el 11M, que cambió la sentencia 2 días antes. Los dos apreciadísimos por el PP, Marchena y Gómez Bermúdez, que tiene un ojo, Marlaska, Garzón, Gómez Bermúdez, Marchena, o sea, donde pone el ojo, ¡paf!, pedrada. Mira que son tontos, de verdad. Debe ser una anomalía genética.
¿Usted cree que es tontería?
Sí,
¿o
sí,
es maldad?
Sí. No, es una maldad de tonto, porque es una maldad que crees que va a ir contra el otro y luego va contra ti. Pero, hombre, sabiendo que eres un inútil, chico, hazlo limpio. Deja que sean las asociaciones de jueces. No vales para el mal, porque no vales, porque que la derecha se arruga. Pues haz el bien.
Manuel Chávez, Comisión de Investigación de la FAFE. Entre otras cosas, la gente que se acuerde. FAFE es, entre otras muchas cosas, gastarse el dinero con una tarjeta black en prostíbulos.
Sí.
Bueno, pues Manuel Chávez esta mañana indignado porque le han hecho sentarse 3 días increíble. Antes de unas elecciones en una comisión de investigación.
Cuando yo he sido citado 72 horas antes de la fecha electoral, permítame que le diga con todo respeto que más que venir a una comisión de investigación, creo que estoy asistiendo a un acto de campaña electoral convocado por determinados partidos. Porque considero que mis derechos, al haber sido citado en estas condiciones, se han visto afectados, me voy a acoger a mi derecho a no declarar.
Pero ni que fuera un juzgado.
Y se ha ido.
Ni que fuera un juzgado.
Me acojo a la quinta enmienda.
Pero claro, como nunca ha sabido ni lo que es la ley, ni lo que es la gramática y tal, bueno, también disléxico legal.
Tenían que ir también José Antonio Illán y Susana Díaz, dice que ellos no han recibido la notificación, por eso no se presentan. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda en Funciones.
La ministra de las vacunas.
Dice que hay un informe del Consejo de Estado que rechaza que los ministros tengan que comparecer en comisiones de investigación de ámbito autonómico.
Lo ha debido encargar anoche el informe, porque estos informes los encargan y se los hacen a...
Y ahí están los diputados haciéndole las preguntas a Chávez, dirigiéndose a la silla vacía,
¿no? Sí, claro, ¿no? Evidentemente.
Así. Sí, qué maravilla. Sí, sí, sí.
Luego para el telediario queda muy bien.
Bueno, vamos a ver. Isabel González.
Muy buenos días, Federico.
A ver, Ámbito Rosa.
Ámbito Rosa hoy con una sobrina real o real sobrina, me refiero a Vicky Fede, Victoria Federica, que creo que quiere hacerle la competencia a Carla Vigo, la otra sobrina de Leticia. Ha abierto una cuenta pública en Instagram y parece que quiere ser influencer, que es profesión de moda, ya lo sabes.
Hombre, oye, que no sabes el dinero que se gana al VIAC.
Está
poniendo,
estudiando.
Llevo una
de...
camiseta de Zara, llevo unos pantalones de no sé qué. Oye, pero una barbaridad.
Está estudiando algo de además de económicas o algo de eso. O sea,
sí,
que oye, tiene que empezar. Mientras tanto, Gonzalo Caballero ayer ya por fin recibió el alta hospitalaria. Solico él, no fue Vicky Fede. Ella tiene su corazón ocupado con DJ Barce, que es el sobrino de Bárcenas. O sea que al final todo queda casa aquí. Hablaremos de Ana Obregón, que ha abierto su corazón y ha contado sus romances a calzón quitado, como se dice.
Bueno, queda raro eso,
sí,
pero bueno.
Queda, bueno,
sí. Sí.
Así con Toñi Moreno. A lo mejor ahí te doy algún tipo de... Se ha sentado con ella y ha hablado pues desde Robert De Niro a David Beckham a la reacción de Victoria. Sí, es que parece ser que hubo algo, dice ella,
eso
que
no,
se besaron.
No, ¿eh?
Robert De Niro.
Robert De Niro. Con Robert De Niro no hubo traca-traca, ha dicho. Que bueno, cada uno interprete lo que
ha dicho. Eso.
¿Qué entiende usted por traca-traca?
¿Qué entiende usted, Aurel Albiac?
Nada.
Le voy a hacer un
no
Sánchez.
No entiendo absolutamente nada.
Claro,
hágame un Sánchez.
Ausencia de traca-traca igual enfriamiento, ¿no?
Enfriamiento global.
Sí, se habló, sí. Y lo que se contó, que lo ha recordado ella, fue que Victoria Beckham, ella estaba haciendo estiramientos en el gimnasio, se acerca Victoria Beckham con dos guardaespaldas y piensa en Obregón. Ay, mira qué simpática, viene a saludarme. Todo esto después de que el novio le hubiera metido la lengua hasta, bueno, en fin, la garganta. Sí. Y le dijo de todo menos bonita. Es la frase textual que cuenta Ana Obregón. Bueno, pues de eso...
La Spice,
bueno, y la diseñadora. Súper diseñadora, ¿eh?
Posh.
Que ahora es una grandísima diseñadora, que la reina no, antes
que
de ayer
hizo
uno
muy
de sus
buenas,
diseños. Sí, y muy bonitas, efectivamente. Y hablando de familias reales, es que estoy maravillada con todo lo que está pasando en Reino Unido.
Yo también,
en torno
viendo
a
cómo
II.
Se hunde ese imperio de la hipocresía.
Totalmente, vamos a pasar a ser la primera monarquía porque estos están de capa
caídísima.
Somos
los más guapos y además estos son escoriales.
El príncipe Andrés con el escándalo aquel de, bueno, de relaciones sexuales con niñas menores de 18 años. Carlos de Inglaterra con una trama de obras de arte falsificadas. Lo de Meghan y Harry no quiero contarlo, pero es que ahora viene Isabel II y anuncia y confirma además la Casa Real que va a dejar de lucir pieles, que a partir de ahora todo lo que se ponga, todo lo que estrene, cuidado, va a ser piel sintética. Y yo pienso en los zorros que caza.
Menuda alegría para los
niños.
¿Pero va a dejar de cazar?
Bueno. No, pero yo iría directamente con unas cosas de hojas, o sea, como los Robinsones, ¿no?
Hombre, sí, teniendo en cuenta las pintas que llevan normalmente esa señora,
eso,
tampoco iba a variar.
No,
mucho.
Pero imagínatela con un traje, con un abrigo de hojas.
Pero la apertura,
de hojas de alcornoque,
ver,
o de hojas de roble, que hay mucho
cuando
por
cuando se hace la apertura del Parlamento y lleva la capa de armiño, que es un símbolo de la monarquía.
Sintética.
Pues berza, una lechuga. Ahora pondrán capas de lechuga.
Un espumillón de esos de Navidad y tal.
También, mira, sintético.
Ay, es la monarquía sintética.
Sí, no, y además pondrá debajo Made in China.
Y además, como dice siempre Alaska, la monarquía no tiene que modernizarse. Que no,
no
hace
es que
falta.
Si se moderniza ya es se monarquía. Acabó.
Tenemos
claro.
Lío. Pues todo eso y más en la crónica. Rosa.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.